Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes, 2:00 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio y a los que nos acaban de sintonizar también a través del Facebook Live. Nos pueden escuchar en nuestra página web y ahí pues en directo. Y luego en el Independiente Radio queda en podcast para que pueda escuchar este programa completo. Va a ser una entrevista todo el programa, porque tenemos una persona especial que vamos a aprovecharla, que la tenemos acá, para platicar, para escuchar su visión, para tratar de, bueno, sacarle su pensamiento, qué es lo que tiene en mente en estos momentos en que está viviendo el país. Así que hoy, 9 de diciembre del 2020, bienvenidos al Independiente Radio y saludamos al empresario y político Hugo Barrera. ¿Qué tal, Hugo?
Bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden.
Gracias, bueno, hoy vamos a platicar aquí en el Independiente Radio, como dice su programa, independientemente, ¿verdad? Sin ningún tipo de ataduras, con la amistad, con el respeto y por supuesto en función del país. Y damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y a nuestros patrocinadores también. Buenas tardes.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes, gracias por sintonizar el Independiente Radio. Qué gusto platicar este día con el empresario político, fundador de Arena, también empresario, recordamos de lo de las famosas boquitas Diana, también lo del jabalí, lo recordamos con ACES de automovilismo, bueno, corredor de autos, de gran trayectoria, y me llama la atención toda la parte política, ¿no?, en la que ha estado con nosotros. Hugo Barrera, empresario, político. Y como siempre en el programa a un invitado le regalamos un libro. Ajá. Cuando viene, y dije yo, bueno, ¿qué libro le regalo a Hugo Barrera? Y me entró pues una gran, dificultad para escoger, ¿no? Siempre yo escojo cuál. Entonces, mire, todos estos libros que están aquí son biografías, ¿verdad? Biografía de Gandhi, que no necesita presentación, John Lennon también, la biografía de Pancho Villa, ¿verdad? Uh-huh. mexicano, ¿verdad? Luchador de campesino en la lucha revolucionaria mexicana a principios del siglo pasado. Julio César, el emperador romano. El Marqués de Sade, erótico, ¿verdad? De escritor de, novelas eróticas. Frida Kahlo, pintora, esposa de Diego Rivera, también. Fidel Castro, de generales conocidas, ¿verdad? Rasputín, este asesor de los zares en Rusia, Adolfo Hitler, sin presentación también. Entonces, son pequeñas biografías, personajes de la historia. Escoja un libro para que se lo lleve.
El de Fidel voy a escoger.
Va a escoger.
Quiero comprobar.
Vamos a ver.
Aquí
se lo regalo, el de Fidel.
Ajá. ¿Sabe por qué?
Sí.
Quiero ver si todo lo que dice ahí es cierto, porque yo viví en Cuba y yo conocí yo viví la etapa de cuando Fidel Cuba llegó
en el 59, ¿no? Sería el 58,
sí,
la guerra.
Yo estuve ahí, yo salí de Cuba en finales de octubre del 59.
Sí,
y había estado casi 3 años.
Bueno, estuvo todo el
yo
tiempo.
Yo viví toda la etapa,
todo el tiempo esa. Previo. Ah, sí, qué interesante. Es, sí. ¿Cuántos años tenía entonces,
don Miguel? No, 25. Imagínense, yo tengo 82 ahorita.
82 años.
Sí. Así que estamos hablando de más de 50 años, ¿eh?
50 años, ¿no? Sí, claro. Bueno, qué interesante saber. Bueno, espero la disfruten, ¿no? La biografía
vamos
de Fidel
Castro.
Ahí la comentamos después en otro programa, ¿no?
Perfecto.
Bueno, bienvenido. Me interesa también ese rápido perfil, pero sabemos que usted ha tenido participación en la política nacional, fue ministro, ¿no?, de sí. Seguridad con Calderón Sol.
Sí.
También ha tenido una participación activa en la política nacional, ha fundado partidos políticos, bueno, fundador de Arena, pero también estuvo en otros intentos de otros instrumentos políticos. Evidentemente reconocido como hombre de derecha, al menos así yo lo entiendo, pero uh-huh. ¿Es de derecha usted, Hugo?
No, yo siempre digo que no soy ni de derecha ni de izquierda, sino que soy un poco inteligente.
Está bueno eso. Pero bueno, pero a nivel de sus posiciones ideológicas, sus posturas, ¿cómo se ubica usted?
No, la realidad del caso es que yo creo que países como en El Salvador, y por supuesto no solo El Salvador, pero hay una necesidad enormemente grande de entender un poco mejor las cosas en relación a lo que es el sector empresarial y lo que es el sector laboral. ¿Verdad? Creo que son cosas que han estado malentendidas, algunas veces por actitudes empresariales y otras veces por la actitud de la izquierda, que tampoco he entendido bien la situación desde mi punto de vista. Entonces creo que si queremos que la cosa camine mejor de aquí para adelante, lo que tenemos que hacer es tener un mecanismo de comunicación entre la parte política, entre la parte empresarial y entre la parte laboral,
correcto,
que nunca ha sucedido,
correcto,
¿verdad? O sea manipulado de una o de otra manera, pero nunca ha estado orientado, digamos, a encontrar un mecanismo más equilibrado o más razonable o más justo, como dice la gente también, de que las cosas se den mejor. Creo que uno de los problemas serios que ha habido aquí, por ejemplo, es los temas de utilidades y los temas de salarios, ¿verdad? Son dos cosas que tienen que mantener un mecanismo mucho más equilibrado y a la larga, entre mejor gane la gente, más rico se hace el empresario, es la realidad, porque el empresario vive de lo que vende y los otros son consumidores, y quienes claro. más plata tengan, pues más consumen, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
sí. Hecho yo escuchaba antes también, porque cuando yo laboraba, comencé mis primeros pininos de reportero allá en una revista de la UCA, yo recuerdo que se hablaba de la Diana, que tenía uno de los mejores salarios de las fábricas de ese sí. entonces, ¿verdad? Y ahí estaba usted pues en ese sí. momento.
Bueno, yo estuve dirigiendo la empresa 51 años, ¿verdad?
Sí.
Y salí en el 2012. Uh-huh. Pero lo que pasa es que cuando uno tiene ese nivel de ocupación, ahí estamos hablando de una empresa de 3.600 empleados en El Salvador, sí. más Guatemala, más Honduras, Nicaragua, Costa Rica, sí, etcétera, ¿no? Pero cuando uno se mete en ese tipo de cosas y de un momento a otro, digamos así, deja aquella actividad tan importante, que además de ser importante la actividad, siempre permitió el espacio para meterse con otras cosas.
Hay un montón de como leyendas urbanas positivas, ¿verdad? De que cuando comenzó usted con Pablo Tesac, comenzaron como un carro en el centro de San Salvador y le levantaban así el baúl y ahí ponían a vender boquitos. ¿Es algo así o no?
No, ¿cómo? Le voy a explicar. Sí. Lo que pasa es que el socio de Pablo Tesac no era yo, era sí. mi cuñado,
okay.
casado con mi hermana,
ah,
mayor,
okay.
que por cierto murió hace sí. como un mes y medio. Ellos eran los socios, pero con una mentalidad bastante, bastante lenta, digo yo, sí. y tenían dos empresas, una que se fabricaba materiales de construcción y la otra la de las boquitas, ¿va? Yo entré a la empresa cuando la empresa vendía más o menos unos $200,000 al año.
Al año.
Y cuando me retiré se vendían 220 millones de dólares al año.
Bueno, de hecho las boquitas se convirtieron casi en una tradición.
Sí, ¿verdad? Sí,
lo son. Bueno, después de la pupusa ya las boquitas. Sí, no sé. Pero vamos a hablar de política.
Claro.
Hugo Barrera hay que utilizarlo, que lo tenemos acá. ¿Cómo ve el país en este momento?
Mire, yo se lo voy a decir de una manera. Yo siento que el señor presidente Bukele está, hasta el día de hoy, por lo menos desde mi punto de vista, desperdiciando quizás una maravillosa oportunidad de hacer algo que realmente valga la pena por El Salvador. Y El Salvador incluye no solamente su territorio, sino que la población. Y es una verdadera lástima, porque yo siento que él debería de repensar un poco sus actitudes, pensando en lo que ya dijimos, pues en el desarrollo del país. Vea, y ojalá que yo me equivoque, y ojalá que él corrija, ojalá que tome una actitud que vaya más en beneficio del desarrollo de la nación, ¿verdad? Eso es lo que yo veo en este momento. Ya tenemos un poco más de un año de gobierno de Bukele, y la realidad del caso es que con todo y que se le han caído en medio el tema de la pandemia y otras cositas más, pero aún con todo y eso, yo siento que el presidente de la República de El Salvador, por constitución y por lógica, debe de hacer un esfuerzo bien grande para mantener la armonía interna, cosa que no está sucediendo.
Que es lo que menos hay.
Pues, sí, es un desbarajuste completo, y yo no sé que el equipo de él también, en vez de aconsejarlo, decirle, mire, arreglemos esto de alguna otra manera, pues lo imitan, ¿verdad? Y entonces usted lo que tiene es un grupo de gente muy, muy, muy difícil de entenderse con ella, da la impresión esa. Y yo repito, no es una crítica simple y sencillamente vulgar por hacerla, sino que es una cosa que tiene que ver con el desarrollo de un país, con el desarrollo de una población. Por ejemplo, hasta el día de hoy yo no sé absolutamente nada que esté orientado a promover inversiones en El Salvador para generar empleo, por ejemplo. Y yo le digo, después de que durante el periodo de la guerra se retiraron de El Salvador 726 empresas, la más chiquita de 420 empleados, que se llamaba Guantesa y estaba en Merliot, hasta la más grande que tenía más de 3.000 empleados, que se fueron también, desde esa época para acá, estamos hablando de 50 años, ¿sí? No se ha hecho absolutamente nada para restablecer aquella situación.
Han venido unas maquilas, ¿verdad? Y centros de
estos. Mire, yo estoy hablando de que vengan 7, 8, 10 maquilas, que hoy pueden estar, mañana se pueden ir, y hablamos de inversiones permanentes, ya sean nacionales, centroamericanas o de cualquier otra parte del mundo. Nosotros somos el ombligo de América prácticamente, estamos en una posición sumamente favorable para poder promover inversiones, pero lógicamente las inversiones además tienen que amarrarse con ciertas decisiones. Yo creo que, por ejemplo, nosotros somos prácticamente un canal seco entre el Pacífico y el Atlántico, conectados no por agua, sino que por una vía férrea que está tirada ahí. Ya está todo, solamente de rehabilitarlo y convertirnos nosotros en un canal seco realmente importantísimo, que eso atraería, digamos, no solamente inversiones, sino que generaría, digamos, una posición del país importantísima. Entonces, sí, yo siento que el presidente actual, que en este momento es el señor Bukele, podría ser cualquier otra persona, deberían de pensar un poco en ese tipo de cosas que se pueden hacer con bastante rapidez, porque ya está todo, no hay que comprar terrenos, o si acaso habrá que comprar, sería muy poco. Conecte usted el puerto de Acajuta con Santo Tomás de Castilla, con Puerto Barrios y con el puerto de La Unión, que está tirado ahí sin hacer nada.
O sea, la visión que tiene usted, claro, tendría que haber un plan, tendría que haber una visión y tendría que haber una estrategia. La portada de este día del diario El Mundo dice, economistas dicen, El Salvador entró en recesión. Uh-huh. Es la segunda recesión en la última década. El Salvador ya acumula 7 meses con fuerte contracción en el índice de volumen de actividad económica, un indicador clave que muestra la dinámica. Bueno, todo lo que pasaba la pandemia y ahora viene esta contracción económica.
Yo le voy a complementar eso. Sí. Yo creo que El Salvador está en retroceso desde hace 20 años, por lo menos. Firmamos los acuerdos de paz y de ahí para allá, que era como supuestamente al terminarse la guerra, la cosa se hubiera disparado positivamente, todavía no sucede. Y yo digo, estamos en retroceso claro y definido, y no hay ninguna cosa que muestre que eso va a cambiar. Ojalá que yo me equivoque y que mañana, o el otro mes, o el año que viene, las cosas comiencen a cambiar.
Bueno, al verlo en esa lógica, ¿cómo ve este enredo político permanentemente? Es decir, como que la vida política nacional se hubiera convertido en un... ya no en aquella dialéctica de crecimiento, desarrollo, progreso. Es decir, no, sencillamente es una dialéctica de política. Nos hemos quedado en esa esfera. Y la economía va para atrás, los salarios para atrás, empleo para atrás. Entonces, ante esta realidad, vamos a vivir siempre eternamente en esto electoral. Mire lo que está pasando. Todo está teñido por lo electoral. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ve usted como empresario?
Va. Mire, yo creo el tema electoral definitivamente que en esta oportunidad tiene una importancia multiplicada por 10 de lo que pudo haber tenido cualquier otro momento electoral anterior, por una simple y sencilla razón. El presidente de la República actual está haciendo todo lo necesario para tener mayoría en la Asamblea. Y eso, pues, como aspiración, yo creo que no es malo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la motivación realmente?
Entonces, bueno, el control absoluto
de
los poderes, digamos.
Pero, si se diera esa situación y las cosas comenzaran a cambiar para bien, o sea que se comenzara a hacer algo de lo que acabamos de estar platicando, hombre, qué brutal, fabuloso. Pero si va a ser la cosa para situaciones que no van a contribuir, digamos, al desarrollo del país, entonces sí sería una tristeza. Ahora, yo en este momento no puedo saber qué es lo que va a suceder. Las encuestas, en las que yo no creo mucho, realmente, por razones obvias, dan a entender que no hay casi ninguna duda de que el partido Nuevas Ideas puede sacar...
Bueno, más de los 43 está casi seguro. Es decir, bueno,
no sé por qué nada seguro. Sí. Que puede pasar, pasar, pero claro. Como le repito, ojalá que si eso sucediera, que el presidente de la República actual ocupe eso en beneficio del desarrollo del país y no para otro tipo de situaciones, digamos. Y por eso le digo yo, aquí tenemos que tener la esperanza. Si eso sucediera, ojalá que el presidente sepa aprovechar semejante circunstancia que se le presenta para motivar el desarrollo.
¿Y usted cree que están en sus facultades académicas, facultades económicas, facultades de conocimiento y de experiencia de hacer eso que usted plantea? Porque yo estoy escandalizado, le comento, ayer, por ejemplo, en este tire y afloje que hubo en la Asamblea por lo del viceministro de seguridad y que es de la policía, director, que por cierto es ilegal, ¿verdad? A ojos vista, pero yo vi un cruce de tweets, de el director de CEPA y su hermano que le dice, mira, ¿y qué es lo que esa manchita que tiene la diputada del frente en la nariz o por la boca? ¿Verdad? Le dice uno, ¿no? Y el otro le contesta, parece mosca, le pone el director de CEPA, y el hermano que es ministro de Agricultura le contesta, es un moco. Uh-huh. O sea, póngale el nivel académico de eso. O sea, ¿cree usted que vamos a llegar lo que usted está planteando? Es decir, se lo pongo así, básicamente, porque usted puede estar soñando, pues, sí, como empresario que ama al país, etcétera, pero ¿cree que va a ser posible eso cuando todavía a un año y pico ya no hay ni plan, verdad? No hay nada.
Sí, no, mire, yo estoy totalmente de acuerdo en que esas son, en términos guanacos, bayuncadas, ¿verdad?
Sí,
que no tienen
bayuncadas,
que no tienen sentido. Pero, por eso le dije yo al principio, ojalá que el señor presidente de la República cambie su actitud y se deshaga de la gente que no le convenga porque no está haciendo nada por el país y trate de armar una estructura que le ayude a él, digamos, a aprovechar esta oportunidad que la vida, que Dios, que las circunstancias le han dado para hacer una cosa en beneficio de El Salvador, ¿verdad? Porque yo le digo...
sería... O sea, usted lo estaría dejando a la providencia. Decir que ojalá, que sí, el presidente, bueno, ¿verdad? Decir, pero ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede hacer las organizaciones, los sindicatos, los empresarios? Que se están viendo afectados. Porque claro, hay una gran cantidad de casos de corrupción. Hay una gran un historial que aquí le hemos dicho en la radio. No es una tormenta, es un tsunami de casos de corrupción. Decir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo...? Bueno, ¿qué hacer? Digamos, bueno, ayer era la otra pregunta.
Por eso le digo yo, ¿qué hacer? Si el presidente de la República no reacciona como debe, como el país necesita que reaccione, entonces esto va a ser un fracaso que a la larga hasta él lo va a arrastrar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tristeza sería? Vuelvo a repetir, teniendo semejante oportunidad de hacer algo con un apoyo popular monstruosamente grande, y desperdiciar todo eso, ¿verdad? El país definitivamente necesita ayuda. Todavía tenemos rezagos de los efectos de la guerra que nos siguen perjudicando. Por eso le dije yo al principio, mire, 726 empresas se fueron de El Salvador en la época de la guerra. Hasta el día de hoy, dos o tres han regresado. De las dos o tres, hay dos que ya cerraron y que se van, creo que Jumex y Maseca,
ya se fueron,
están cerradas. Sí. O sea que, ¿por qué se fueron? En este momento, algo tiene que haber pasado. No sé si fue en el gobierno pasado o qué, pero no se está haciendo lo que El Salvador necesita. Nosotros tenemos una densidad poblacional, quizás la más grande de América, ¿verdad? Sin embargo, no estamos haciendo absolutamente nada para que ese montón de gente tenga una forma de ganarse la vida adecuadamente. Y al revés, o al contrario, digamos que él se está haciendo, queriendo acostumbrar a la gente que con un par de paquetes de babosadas que le van a dar, lo van a tener convencido de que vote por alguien o vote por otro. El asunto es que la gente tiene que tener una forma de vida que le permita que por su propio esfuerzo, no solamente ganar lo que necesita para sustentarse, sino que tener la oportunidad de crecer dentro de la misma empresa y desarrollarse de tal manera que de aquí a mañana incluso puede llegar a ser empresario también. Ese es el punto, ¿verdad? Mire, cada gente que está vendiendo jucotes en un canasto, ahí tiene un ejemplo de Pedro Julio Hernández, por ejemplo, que yo le tengo mucho cariño y admiración.
Sí, líder de los vendedores.
Exactamente, yo le tengo mucho cariño y aprecio y admiración también. Creo que es un hombre valioso, que entiende muchas cosas y entiende más que mucha gente aquí, pero no tienen cómo salir adelante, porque no hay quien se ponga a pensar un poco en darle a esta gente apoyos que les puedan servir para su desarrollo.
Bueno, volvemos al tema del empleo y la contracción y el atraso económico. 2:22 PM, hablando con Hugo Barrera, empresario, político, fundador de Arena. Bueno, un hombre reconocido en el país, fue ministro de Seguridad Pública, con una participación, bueno, importante en la vida del país en los últimos 40, 50 años, ¿verdad?
Sí.
Importante, más en la vida empresarial también. Trabajó por años en la Diana, esta marca reconocida. Y bueno, vamos a platicar con él también a fondo, bueno, cuando regresemos, bueno, ¿existe salida? ¿Hay algún tipo de propuesta? ¿Qué se le ocurre, verdad, a este empresario ante la realidad que tiene el país? Y después usted también puede hacer sus preguntas a nuestros teléfonos, por supuesto al 2225-2286 y mensajes de audio y de voz, de texto al 7540-1875 o al 7616-8383. Ya regresamos.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del el país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, a los que nos acaban de sintonizar, al principio del programa siempre a nuestros invitados les regalamos un libro y hoy le ofrecimos varias biografías a Hugo Barrera que escogiera y escogió la de Fidel Castro. Cuando la lea vamos a comentar si es verdad o qué le ha parecido, ¿verdad?, este texto. Bien, tenemos entonces en este espacio, porque la idea es generar esperanza, porque claro, tampoco vamos a generar pesimismo y a estar viéndonos apocalípticamente todos hundiéndonos. Bien, yo quiero que platiquemos con la gente, ya saben, las reglas, respeto, al no más faltar el respeto, pues nosotros le decimos adiós al oyente, pero aquí lo tienen, pregúntenle, un empresario exitoso como empresario y también, bueno, como político de muchas batallas, fundador de los primeros fundadores de Arena con Dawison, está aquí ahora en el Independiente Radio. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Muy buenas tardes, Walter.
Dígale, le escuchamos.
Te felicito por tu programa. Uh-huh. En esta oportunidad está ahí don Hugo de la empresa Diana. Comentar, quiero ser breve, pero este país ha entrado en una situación bien complicada. Nosotros tenemos una crisis estructural, tenemos una crisis de la globalización, tenemos una crisis de pandemia y hoy se nos agrega otra crisis, que es la que estaba diciendo el estimado señor, política. Mi respeto es cómo manejaron Arena el país, aunque no estuve de acuerdo, porque el plan de gobierno que prevalece en este país es el de 1989, el de Félix Villar. Ahí está el fondo, ahí está la filosofía, la dialéctica económica para El Salvador. Luego, cuando ocurren los acuerdos de paz, todo aquello hermoso. Pero ocurre que en la economía nosotros sumamos una cantidad de cosas en un territorio tan pequeño. La densidad poblacional de América Latina y el Caribe mayoritariamente la tenemos nosotros. Y luego tenemos ahora un problema. Y ese problema no es de una solución fácil. Es una complejidad, incluso de actores internos y externos. No solo es de hablar de la gente familia, la gente gobierno, la gente empresa, sino que todo eso es interrelacionado.
Excelente su planteamiento. Vámonos al grano para...
Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que este gobierno presenta? Prácticamente nada. Nada. Entonces, yo quiero hacer una pregunta hacia usted.
Diga.
Si este proyecto responde a una intencionalidad nacional o internacional.
Bueno, muchas gracias por su participación esta tarde. Bueno, que si ese proyecto responde a una visión nacional o internacional, pero hablaba también de esta crisis estructural, la pandemia y la globalización que todo nos ha caído.
Sí, bueno, pero esa es una cosa que no la podemos evitar. No sabemos ni qué es lo que va a pasar ni cuánto tiempo va a durar. Ahora, el problema, como yo lo veo ahorita, digamos, a nivel del gobierno, yo sí creo que es un problema eminentemente nacional. Que aquí no creo yo que haya normas internacionales o presiones internacionales de ningún tipo para hacer una u otra cosa. Lo que está sucediendo son cosas bien comunes y corrientes, falta de entendimiento, pero elemental, digamos, entre el que gobierna, que por constitución está obligado a mantener la armonía interna y la paz interna, y eso no está sucediendo, y está sucediendo todo lo contrario. Entonces, cuando esa cosa se da de esa manera, en donde el hígado prevalece sobre el cerebro, entonces las cosas no van a caminar bien. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que había que hacer un súper esfuerzo para tratar de convencer a esta persona que está en la dirigencia del país de que así no se va a ir nada más que para al traste toda la situación.
Bueno, yo lo admiro con ese planteamiento, pero realmente convencerlo tal vez con la movilización de la gente en las calles, convencerlo con la movilización de los alcaldes que no tienen el FODES. Pero, o sea, porque cómo no lo va a convencer ir a platicar y hola, qué tal, ya mejor, pórtate bien.
Es que todo eso,
en la lógica esta
hay peor gestión que la que no se hace.
Claro, claro.
Entonces, el punto es, mire, ¿cómo es posible que una cosa que es ley, el tema del FODES, se esté incumpliendo de la manera más degenerada posible? Una. Segundo, ¿cómo es posible que usted, haciendo caso omiso del artículo 7 de la ley orgánica de la PNC, nombra al director de la policía viceministro?
Cuando está en la ley que no.
En la ley dice que el director de la policía no puede ocupar ningún otro cargo público. Entonces, ¿cómo es posible? Pero
ahí tiene que entrar la fiscalía actual.
Pero la
institucionalidad.
Pero ¿por qué no? Usted va a ver, hasta el día de ayer, una diputada del Frente, no recuerdo el nombre, tocó el tema hasta el día de ayer, por Dios. Sí,
Cornejo, Cristina Cornejo.
Entonces, ¿cómo es posible que se permita que un funcionario público viole la ley? Y ahí, en la Asamblea, ¿cómo es posible que estos diputados hacen una sesión para quitarle el fuero a un viceministro que no es viceministro, ni ha sido viceministro nunca porque está en contra de la ley? Por Dios.
Ya el hecho de montarlo sino que era de proceder, porque no era...
No, pero además, ellos debían proceder no en contra de ese señor ministro, sino que en contra del presidente de la República.
Que lo nombró. Que el desafuero era contra el presidente. Porque el otro ya legalmente no tenía que haber sido desde antes.
Pues, ¿sí? Entonces,
claro. Falta de visión política en este caso.
O falta de ex.
Es que
O
en inglés, de ex.
O exceso de pisto.
Bueno,
no
sé, hay un montón de cosas.
Pero mire, yo no puedo aceptar que los diputados son brutos, hombre. Sí. Son gente inteligente.
Pero ¿qué pasa? Que el desafuero lo pide el fiscal. O sea, no fueron los diputados.
La asamblea le dice, mire, vaya el chorizo. Sí. Eso no es así. El asunto, lo que usted tiene que hacer es
que se cumpla la ley y traer un desafuero contra el presidente por haber hecho esta
ilegalidad. Pero también la asamblea, porque solo porque el fiscal lo pidió, ya lo voy a poner. No, hombre.
Bueno, tenemos una llamada telefónica, siempre con el respeto, por favor, a nuestros oyentes y con la debida, pues, armonía. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Dígale,
sí, buenas. Le habla el ministro de Seguridad.
Diga.
Nosotros estamos bastante preocupados en cuanto al desenvolvimiento que vive en el país, muy preocupadísimo. Es decir, que antes que entrara la dolarización, ¿por qué no pidieron ellos información a algún ente o agente o instituciones o algún a la población, más bien dicho, referente a la globalización, había una globalización que se llama la de entrar al país, pues el dólar.
O sea, usted está diciéndonos eso de que por qué no consultaron con la dolarización. Bueno, vamos a hablar de eso también, pero quiero que
tengo otra inquietud.
Vamos rapidito, sí, dígame. Sí.
La otra inquietud es que vaya, nosotros somos, cuando ellos estaban firmando los acuerdos de no paz, nosotros estamos en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con los que fueron a Cuba? Porque era el sueño de este país. O sea, es una transformación. Ahora, el acuerdo de paz, ¿por qué el señor presidente se tomó facultades que no debería de tomar?
Bueno, interesante su planteamiento entonces, y vamos también a darle los teléfonos a todos los oyentes. 2225-2286, 7540-1875, 7616-8383. Es el momento de la participación, momento de la ciudadanía, que hablen, que participen. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos. porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocapolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocapolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocapolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
La verdad es que este programa tiene sentido. Tiene sentido este programa por la audiencia, por lo que participan. Los oyentes del Independiente Radio están en la jugada, ¿verdad? De lo que pasa, del análisis. Y tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes.
Una pregunta de Isofacto.
Adelante, diga.
Don Hugo.
Sí, vamos a ver, darnos retorno, por favor, aquí. Sí, adelante.
Don Hugo, ¿qué piensa usted? A estas alturas, un soldado gana más que un médico. ¿Cuánta?
Bueno, la pregunta dice que, ¿qué piensa de eso? Que un soldado gana más que un médico.
Bueno, mire, sí, todo lo que ha sucedido es que es un soberano desorden en ese sentido. En primer lugar, yo estoy de acuerdo que el soldado gane bien, pero que el médico, después de todos los esfuerzos, de todos los estudios, de toda la dedicación y de todo lo que hace por sus semejantes, no puede estar peor que el soldado, por Dios. Así sí, de simple, ¿verdad?
Entonces, para usted es un desorden.
Exactamente.
Mire, y con esto de la dolarización del oyente anterior...
¿Sabe qué es lo que pasa? Que los médicos, por ejemplo, no van a acompañar a nadie para que logre ciertos propósitos políticos, y a lo mejor los soldados mira.
Sí, claro. Bueno, me estaban contando de que se habían metido a la fuerza en la imprenta del donde está el Tribunal Supremo Electoral. Imagínese, eso es ilegal. Y que entró hasta la policía, hasta ponerse a la par de las imprentas. Suerte que no ha llegado el papel todavía. Sí. Tuvo un problema con esto, la inundación en Honduras, el papel que venía para la imprenta del Tribunal Supremo Electoral. Y se metieron los soldados. Eso es ilegal, hombre.
No, pues sí,
y después la policía.
Pero volvemos a caer entonces, sí. ¿Qué está haciendo el señor fiscal?
Bueno,
porque tremendo. Mire, él es el responsable de que eso no suceda. Y que si sucede, no permite.
Claro, aquí tiene la voz el oyente. Buenas tardes, ¿le escuchamos? Díganos. Sí, dígale, ¿le escuchamos?
Sí, sí, esa es la pregunta.
Sí.
Parece ser que la derecha tiene aprobado una ley, control territorial, que la ha presentado el Mauricio Vargas.
Es un proyecto de ley sobre seguridad, le vamos a preguntar.
Ah, sí. Correcto. Sí. ¿Verdad? ¿Qué problema lo va a traer a toda la ciudadanía? Porque sería un territorio controlado por los militares.
Sí, vamos a hablar de ese tema, solo que después lo retomamos. Un proyecto de ley que han presentado para el control no sé qué, y hay oposiciones ya de distintas organizaciones sociales y academia. Pero me interesaba la dolarización de este oyente, porque bueno, muchos dicen que por la dolarización está lo de la crisis, pero hay voces divergentes. ¿Qué piensa usted?
Pues no, mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo sinceramente que si nosotros no hubiéramos dolarizado la economía, habiendo tenido un montón de años de guerra y situaciones bien complicadas que no han tenido otros países, por ejemplo el caso de Costa Rica de 6.60 por un dólar anda en cerca de 700 pesos por un dólar en este momento, sin guerra.
No, o sea que también tendría, si no hubiese dólar, tendría ahorita, digamos, el Banco Central y el presidente la maquinita para
claro,
y viene pero, la inflación valdría 2000 colones el dólar.
Exactamente, y aquí, habiendo tenido la guerra de por medio, el hecho de haber mantenido el nuestro colón, que yo lo quiero mucho colón, pues, pero hay que entender que nosotros ahorita, gracias a la dolarización, estamos bastante estables. monetariamente hablando. O sea, sí, sí. Entonces, eso, si no se hubiera hecho la dolarización, yo le juro que no sé qué hubiera pasado con nosotros.
Bueno, de hecho Correa no la quiso desdolarizar Ecuador, no quiso porque significaba un gran impacto.
Es que mire, una cosa es la crítica que se hace cuando se está fuera del poder y otra cosa es cuando llega usted se da cuenta de las realidades, ¿verdad? Entonces yo en lo personal considero que la dolarización más bien nos ha acarreado bastante beneficio porque nos ha mantenido bastante estables, casi en los precios.
Bueno, se hablaba, por supuesto, de la rumorología política de que si se le complicaba lo de la deuda al presidente, iba a desdolarizar para tener una moneda nueva, ¿verdad? Uh-huh. Diferente, que no se llamaría Colón, y ahí tener ya la capacidad de hacer la maquinita, y ahí sí es la debacle económica. Ahí sí nos vamos al hoyo todos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. Hola. Sí, bueno, se nos fue la llamada. Bueno, entonces, ¿cómo ve la cosa? Esos son los oyentes que están participando. Yo, la verdad es que siento que hay como bastante, como preocupación, ese ambiente de conflicto permanente. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga, buenas tardes.
Éxito en tu programa.
Gracias.
Y con todo respeto de altura, ¿verdad? Para el amigo y reconocido don Hugo Barrera, ¿verdad?
Sí.
Le está saludando al programa un veterano de guerra, lisiado de guerra, de aquí de San Vicente.
¿Lisiado del FMLN o del ejército?
Del FMLN, Adalberto soy.
Adalberto, adelante, Alberto.
Entonces, primero decirle, estoy apreciando, ¿verdad? Y estoy valorando también, y me ha dado ansia con las grandes encuestas que está elaborando la IFBUCA. Yo casi, como él dice, yo no las creo porque todavía no hemos llegado al juego, ¿verdad? La cancha no está en el terreno todavía. Entonces, por tanto, yo dije ahora en un medio de que esa encuesta les tiene mucho que desear. ¿Por qué? Porque tienen que actualizarla al momento de año y medio tienen. Veamos aquí el funcionamiento, cómo ha estado, cómo ha funcionado. Yo creo que esa encuesta ahorita tienen que preguntar, la que han hecho es la parte cuando era del gobierno, porque solamente dice Arena, FMLN, que es tanto, nadie los quiere.
Mire, Alberto, no hay que meterse con las encuestas, efectivamente son un retrato del momento y la hicieron antes del problema de Biden, antes de todos estos problemas que han pasado hace una semana, pero sí miden parte de lo que está pasando en el país, eso no lo vamos a ocultar. Y que Nuevas Ideas es el partido ahorita que tiene mayor preferencia, también no lo vamos a ocultar. Más bien hay que tener ojos de apertura para entender lo que está pasando. Es decir, porque no se puede uno cerrar, Adalberto. Mire, es duro, pues, pero como periodista, como académico, yo le tengo que decir, los datos ahí están y los datos hay que, bueno, recibir. Evidentemente, de aquí para las elecciones falta bastante.
Pero tal vez Adalberto tiene un punto importante y es el hecho de que las otras fuerzas políticas tienen que hacer un gran montón de cosas para tratar de que eso no suceda o que suceda en una proporción menor, digamos. Hasta ahorita, yo le digo, a mí me da tristeza, me da dolor de alma ver qué es lo que está pasando cuando hay otras fuerzas políticas importantes que han hecho mucho por El Salvador y que por el hecho de que dos o tres personas ladronas están acusando a la institución de ser corrupta. La institución no es corrupta.
¿Se refiere a
A todos los partidos políticos, digo, de alguna manera lo están acusando. El asunto es que un grupo que está en el gobierno en este momentito está acusando de corruptos a todos los demás. Y la realidad del caso, ahí estoy de acuerdo con Alberto, ¿qué es lo que va a pasar? Solo año y medio estamos hablando de esto. Y hay dudas horriblemente grandes al respecto.
De corrupción del gobierno,
¿verdad?
Claro.
Entonces, pero volvemos, a ver, no es corrupción del gobierno, es corrupción de algunas personas que integran el gobierno. Y ahí es donde yo soy de la idea de que antes de atentar en contra de la institucionalidad de los partidos políticos, hay que atentar en contra o hay que actuar en contra de los individuos desgraciados que están saqueando al país. Esa es la correcto, realidad.
Sí,
pero
correcto,
no sucede. Entonces nos vamos acusando
no sucede
Arena,
porque
Arena,
hay
o el FMLN o el PS son instituciones que no actúan. Quienes actúan son los individuos.
Es correcto, es correcto. Tenemos otra participación. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Díganos. Sí. Hola, bueno, se nos fue la llamada. Ahora, ¿y no siente usted tristeza, preocupación de ver a Arena en ese estado, de sacar menos de 5% en alguna? ¿Cómo
claro,
se siente como
claro,
fundador?
Bueno, la realidad del caso es que se han cometido errores graves por parte de individuos que repercuten en la parte institucional, sí, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que todo eso es remediable. Pero cuando en las dirigencias, y no me refiero a la actual porque es reciente, pero en las dirigencias anteriores había oídos sordos a todas las opiniones que se daban al respecto. Se les anunció, miren, esto va a ser un problema serio. Ha llegado una debacle completamente.
Este debacle que
están exactamente. Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Los diputados actuales de Arena o del FMLN? No, hombre, los dirigentes, anteriores.
No, y que fueron muy consentidores con esos temas, y lo que más resiente la población es la corrupción, en Arena y en el Frente también. Bueno, y el escándalo de la corrupción actual, para ser justo. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, óigame. Siga. Yo definitivamente, cuando dolarizaron, yo, en cierto modo, estaba de acuerdo, pero que era la dolarización para que las empresas privadas compraran el producto sin andar haciendo cola en los bancos, cambiando el montón de monedas. Lo que no, nunca estuve de acuerdo es que de una sola vez recogen los dólares, recogen los colones y dan dólares obligados. Gracias.
Bueno, excelente. El punto es más que válido, pues, pero sí, la realidad del caso es que el país está dolarizado. Y si bien es cierto que al principio se dijo que iba a haber circulación de las dos monedas, que tampoco sucedió, ¿verdad? Y la realidad del caso es que lo que hay que ver es qué es lo que ha pasado en relación a otros países de Centroamérica que no se dolarizaron. Y yo por eso pongo el café Costa Rica de 6.60, por un dólar andan cerca de 700 pesos por
dólar. Ahorita estaríamos más de 2.000 por
sin haber tenido guerra con países.
Claro.
Entonces, pero mire, el tema de la dolarización no es del todo malo. Que puede tener sus deficiencias y sus errores, de acuerdo, hay que corregirlos, pero corrijamos, no estemos pensando en regresar a una cosa que nos puede afectar mucho más.
Bien, tengo dos mensajes de dos personas distintas. El primero dice, la pregunta es, ¿por qué en los medios de comunicación se dice siempre que la Asamblea está en confrontación constante con el gobierno, cuando no es así? La Asamblea siempre trata de arreglar la improvisación y el desorden del gobierno y mantiene la Asamblea el equilibrio democrático. Bueno, esta es una voz que defiende a la Asamblea Legislativa. Tengo este oyente que nos escribe de San José La Majada, en Aguachapán. Uh-huh. Soy de pensamiento de izquierda y reconozco que don Hugo Barrera es de pensamiento conservador. Sin embargo, lo admiro y es digno reconocer todo el aporte que le ha dado a El Salvador. Ahora más que nunca se necesita que hagamos planteamientos en conjunto. Lo dice que es de izquierda, ¿verdad? La encuesta refleja que hay un 40% de votantes potenciales que no les interesan los partidos políticos. Esos votantes finalmente se irán por partidos tradicionales. Interesante lo que dice aquí el amigo de apellido Velázquez, que nos escribe desde San José La Majada, y nos dice que hagamos planteamientos en conjunto. Fíjese, exacto, qué interesante.
Sí.
¿Qué piensa de eso?
No, es lo que yo dije hace un ratito. Yo creo que, mire, el país necesita que las fuerzas de izquierda, las fuerzas de derecha y el gobierno actual se sienten a platicar buscando soluciones para el país, para la población, en términos generales. Aquí necesitamos a gritos que haya inversiones.
Sí, pero no quiere el gobierno sentarse, bueno, Hugo. Si no quiere, porque no va a querer sentarse.
Pero entonces,
porque él cree que eso es cogobernar.
No, pero yo le voy a explicar una cosa. Sí. Hasta el día de hoy, ni de la derecha ni de la izquierda ha habido posiciones serias en ese sentido.
No, pero yo he escuchado aquí en este programa, lo dijo Javi Simán, invitando al presidente al consenso, a sentarse, a respetar. El presidente no quiere oír. Yo he escuchado a diputados que lo dicen.
Primero que tenía que hacer Javi, como presidente de ANEP, es llamar a las fuerzas políticas en la Asamblea a hacer un bloque conjunto y todos hacerle planteamiento serio al presidente de sentarse para ver cómo se encuentra salida. Si el presidente lo acepta, ganamos todos. El presidente no lo acepta, pierde el presidente. Okay. Esa es la realidad. Pero hasta el día de hoy, un intento serio, formal, organizado,
un bloque de todo, exacto, ahí donde no esté hay empresa privada, sindicatos, académicos, vamos, presidente, sentémonos, esa es su propuesta. Exacto.
Javi, por ejemplo, es el presidente de ANEP, representa absolutamente a todas las gremiales empresariales y a todas las empresas.
Antes estuvo en la ASI también.
Exactamente, entonces, él tiene todas las posibilidades, el peso
de liderazgo
gremial y político suficiente como para llamar a las fuerzas políticas que están en la Asamblea de Representantes y decir, señores, si no hacemos este intento, después la culpa va a ser nuestra.
Esa es la, usted lo ha dicho, intento, hay que hacerlo. Exacto. Antes de otras cosas.
No hay peor intento que el que no se hace.
Porque claro, lo que sucede, hay una frase que es un proverbio chino, que dice que las tragedias llegan por la sordera de los dioses. Uh-huh. Ese es un proverbio chino. Bueno, esto nos va a demostrar la sordera, porque lo que usted está planteando es, demos ese paso, si él no escucha, bueno, ganamos nosotros, ¿verdad? Pero si él escucha, ganamos todos. Bueno, está bien, hace falta ese paso, hay que darlo, pero rápido.
Exacto.
Rápido, porque exacto. Sin nada de que esperamos, sentemos.
Por eso le digo que algunas veces esto no se trata de cosas de ideología, sino que se trata de pragmatismo.
Aunque claro, ¿verdad? Esto va a reforzar la narrativa del presidente de que la derecha se une y que están en una componenda y todo el rollo ese.
Bueno,
no
va a reforzar la narrativa. A la larga, aquí sí. Esto tiene que ser una estrategia.
Claro.
Si Javi Simán, que es presidente de ANEP, busca contacto y se comunica con las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea, y lo llaman y hacen un bloque para hacerle una propuesta al presidente, y se la hacen, pero públicamente,
ir a entregar, ¿verdad?, la carta ahí,
si toda la fuerza. Si el presidente lo recibe, ahí le hacen el planteamiento. Si el presidente lo acepta,
le dejan la carta.
Gana el país.
Sí, sí.
Si el presidente no lo acepta, pierde el presidente.
Correcto. Es, y empieza otro tipo de acciones.
Exactamente.
La movilización. Bueno, ese es un planteamiento que me parece como estrategia, pues, interesante, ¿verdad? Uh-huh. Interesante, que también, que puede ser, usted hablaba de Javi, pero puede ser la convocatoria que la haga un grupo de académicos, una universidad, etcétera, o quienes fueran, sí, pero que traten, que sean nucleadores,
es
que
tengan esa capacidad. Es crear un bloque que pese lo suficiente como para que al presidente le cueste,
sí, decir que no. Correcto. Claro. Exactamente, me parece interesante eso, que surja como una propuesta y como una idea de aquí, del Independiente Radio, ¿no?
Es urgente, sí. No solo es necesario, es urgente hacer algo de esa naturaleza en beneficio del país, hombre. Mire, si aquí, yo después de esto de la pandemia, yo no sé, le digo, espérese que llegue en febrero, marzo, y de ahí, sí, para adelante, aquí la crisis va a ser bien, bien dramática.
Mire,
socialmente hablando.
Me decía un amigo, ex compañero, ¿verdad? Bueno, que tiene una especialización en economía y que ha sido funcionario y está en estos organismos internacionales, y siempre lo que me dice le sale, porque es un experto en eso. De hecho, trabaja en organismos internacionales. Me dice, apostemos, me dice, que si gana el presidente, ¿verdad?, y tiene una mayoría importante en la Asamblea, ¿verdad?, un mes después el IVA va a ser el 16%. Uh-huh. Mire, yo me he quedado así que, ¿verdad?, aterrorizado, espantado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues sí, han caído los ingresos, la recaudación, el país, como lo dice ahora el diario El Mundo, bueno, ya está en otra recesión económica, entonces va a trabar el IVA al 16%. Y a saber qué cosas más. Yo le entiendo su optimismo de ir a hablar con él, vamos, pues, pero yo de entrada le digo, cuando hay actitudes populistas de ese tipo, yo lo veo.
Yo el IVA lo veo en 20.
¿20? Pero eso sería el acabose para los pobres.
Eso es lo que le estoy diciendo en este momento. Claro que va a afectar al pobre.
Eso va a ser una terrible
para los pobres. ¿Por qué? Porque lo que está tomando es un camino completamente equivocado. Sí. Eso no es reactivar nada. Eso simplemente es castigar a los que más necesitan que se les ayude.
No, y resolver la bolsa del gobierno, pues, ¿verdad?, sí, que está afectada. Entonces, pero ya 20 otro. Grave, 20 ¿verdad? Grave. ¿Verdad? Sí, pero, bueno, tenemos una participación. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, yo solo quería decirles algo. ¿Creen ustedes que cuando una familia despilfarra el dinero los hijos van a tener calidad de vida después con todo eso? Eso es lo que yo veo en este gobierno, y eso es lo que yo quisiera que me explicaran, que cómo van. Bueno, yo ya soy una señora de 66 años, pero cómo mis nietos van a tener calidad de vida con todo este dinero que ha votado este gobierno, que no da explicaciones, que no dice en qué lo gastó, porque yo he oído en otros radios que dicen, bueno, la asamblea es para que apruebe los préstamos, no para que pida, no para que digan en qué se gastaron.
Muchas gracias. Entonces, señora, por su participación. ¿De dónde nos llama?
De De aquí de Soyapango.
Soyapango, muchas gracias por su llamada.
No, pero yo creo que tiene un buen punto.
Sí, lo plantea clarito, gracias por su llamada.
Sí, no, la realidad de la señora tiene muchísima razón. Aquí de lo que se trata, digamos, es de que el manejo de los recursos del Estado, que son originados por los impuestos que pagamos todos, tienen que ser no solamente bien administrados, sino que además hay que rendir cuentas de cada gasto que se hace. Sí. Eso no es un invento de la Asamblea, esa es la ley, así es. Todos los, vean la Constitución, ahí es donde todo mundo tiene que establecer un mecanismo de rendir cuentas de todos los dineros que no son,
bueno,
de ellos.
Más de 3 mil millones que fueron aprobados en deuda. Imagínese después todos los gastos que señala las personas. Realmente, bueno, es hasta de susto, ¿verdad? Sí. Un montón de cosas.
No, es que estamos hablando de solamente el préstamo ya, yo creo que ya se superó
el 90%.
El equivalente al presupuesto de la nación.
Sí, este es peligroso.
Y estamos, ya si hablamos del Producto Interno Bruto, ya estamos más del 90%.
Sí.
¿Verdad? Pero es una exageración realmente. Pero el asunto es, bueno, supóngase que eso se dé como válido, que se prestó esa plata, pero se tiene que rendir cuentas de todo, y si un ministro no quiere, violando la Constitución en ese sentido, entonces el señor Presidente de la República o lo destituye o lo hace que cumpla con lo que manda la Constitución.
Ahora, en la encuesta esta de la UCA señalaban, pues sí, que ven como corrupción a Arena, el FMLN, y que todavía no le hace mella en la imagen esto de la corrupción al actual gobierno. Parte de la reflexión.
No, yo creo que sí. Yo sí creo que le ha hecho bastante daño ya, ¿verdad? Y es más, eso se va a ver en las elecciones.
Sí, porque de hecho la de los alcaldes no está tan bien para Nuevas Ideas, habla de 44, ¿verdad? Y en las alcaldías es donde está el poder local, digamos, ¿verdad?
Bueno, pero la realidad del caso es que no le interesa, el interés de ellos está orientado a sacar más de 43 votos, ese es el objetivo, por razones, digamos, que hay que entenderlas perfectamente bien, porque todos los funcionarios, digamos, de segundo grado, no va por la Asamblea,
sí.
¿Verdad? O sea, que algunos son con los 56 votos, ¿verdad?
Claro.
Pero no, yo sí le digo que, yo insisto más, otra vez, debe de haber un mecanismo estratégico de todo lo que en este momento se puede tildar como oposición, pero después incluyo a la empresa privada y a los sindicatos de este país que representan a muchos trabajadores, que se platiquen, que armonicen sus posiciones y que le hagan un planteamiento serio al Presidente de la República, si no, esto no va a cambiar. Y el perjudicado al final de todo va a ser el sistema económico en términos generales, que eso perjudica especialmente a las salariadas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ponerle mucho cuidado.
Bien, vamos con una pregunta rápida. Esta tarde hablando con Hugo Barrera, empresario político, de generales conocida en la participación en la Fundación de Arena, impulsador también de todos estos instrumentos políticos de la derecha. ¿Qué opina usted de estos nuevos instrumentos que hay de la derecha? Está Nuestro Tiempo, que surge el muchacho Johnny Wright, tiene este proyecto. ¿Qué opina también de esa posibilidad de que se crean, que surjan nuevos instrumentos políticos?
Mire, acuérdese que eso es una cosa que está permitida en la Constitución, ¿verdad? O sea, nuestro sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que dice incluso que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo en el gobierno.
Sí, pero la derecha y los empresariados se veían representados políticamente como instrumento en Arena, por eso me refiero.
Sí, no, pero
usted como empresario le pregunto, ¿hay otro instrumento en que ustedes crean o le siguen apostando a los fierros a Arena?
No, mire, hasta ahorita cada quien va a hacer lo que estime conveniente. Aquí, y yo no hablaría ahorita de partidos políticos, sino que hablo de defender un sistema, ¿verdad? Entonces, lógicamente el sistema capitalista que se ha dado en llamar...
Neoliberal, le dicen.
Capitalista en general.
Sí.
Yo creo que hay que defenderlo, porque de ahí depende el desarrollo del país también. Pero solo quiero terminar mi puntito ese. Cuando yo hablo de esto, de que el sistema es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos... Ese artículo, mientras no sea reformado, no permite que haya candidaturas independientes, hombre.
Sí.
Para mí el diputado independiente, que aparte de que lo veo que es bastante dinámico, activo,
Bonilla,
me cae bien,
Leonardo Bonilla.
Pero para mí no es diputado porque eso viola la Constitución. Entonces yo no lo acepto a él como diputado, aunque sea excelente.
Aunque, pero claro, la sala hizo jurisprudencia ahí.
No, huevo. Sí, claro. La sala violó la Constitución, que es otra cosa. Okay. ¿Verdad? Entonces, mire, yo no puedo crear jurisprudencia violando la Constitución, por Dios. Por eso le estoy diciendo, el artículo 85 es claro. Aquí, yo en lo personal estoy de acuerdo con que haya diputaciones independientes, pero para eso hay que reformar el artículo 85 de la Constitución primero que nada.
Bueno, una plática interesante con Hugo Barrera. Espero disfrute la biografía de Fidel Castro que le hemos regalado a Hugo Barrera. Esperamos la
disfrute, voy a comprobar
y, que es cierto. Y la comentamos en el próximo programa, ¿le parece? Para ir evaluando cómo están las cosas.
Manda.
Bueno, gracias. Y definitivamente gracias a los oyentes, a todos los que han escrito, a todos los que nos han enviado saludos, y nos han estado pues reportando la audiencia, ¿verdad? Y encantado, ¿verdad? Bueno, desde Walter, estoy en Guyami, en Denver, Colorado. Nos escriben, Denver, en Denver, Colorado. Sí. También tenemos otro oyente, dice, El Salvador, más que subdesarrollado históricamente, ha estado y está mal administrado, dominado por intereses mezquinos. Buenas tardes, gracias por el programa. Qué excelente. Yo siento que don Hugo no habló mucho, pues tiene temor a que le cierren la fábrica.
¿Cuál?
Bueno, de la fábrica. Bueno, y tenemos, vamos a ver este oyente que dice aquí. A ver, ¿qué dice? A ver.
Mire, yo con todo respeto para el invitado, pero siento que él lo oigo muy, muy iluso.
Muy iluso, dice, que lo oyó.
Muy idealista.
Muy idealista. Bueno, lo mismo que yo le decía, pero bueno, él nos explicó la forma, ¿verdad? Muchas gracias. Y finalmente otro oyente dice, la Asamblea Legislativa merece una renovación de rostros. Los partidos de oposición deben renovarse si no están condenados a desaparecer. Gracias por venir.
Solo le aclaro antes que, digamos, cambio de rostros, lo que interesa es cambio de estrategias, de planes orientados al desarrollo del país.
Sí, excelente. Muchas gracias. Que la pase bien. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.